Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Consejo Interreligioso de la Diáspora de Tigray pide ayuda al Papa Francisco y a los obispos del mundo para evitar un genocidio en Etiopía. Estados Unidos continúa con la búsqueda de cientos de desaparecidos en el estado de Kentucky tras el paso de varios tornados en diferentes estados del país. Y en España, Zaragoza permanece pendiente de las afecciones en tramos viarios a causa de la borrasca Barra. Esta y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco aprueba los milagros atribuidos a la Beata María Rivière y la Venerable María Carola Chekin, junto a las virtudes heroicas de cuatro siervos de Dios, entre ellos el sacerdote español Andrés Garrido.
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos presenta un nuevo ritual para instituir a los catequistas.
Los obispos españoles celebran una Eucaristía en el altar de la tumba de San Pedro al comienzo de la visita ad limina en Roma.
El Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española presenta esta tarde una guía para acompañar como iglesia a niños y jóvenes migrantes solos.
Marruecos autoriza vuelos desde Portugal y Turquía para el regreso de sus ciudadanos a causa de la variante Omicron y Estados Unidos, por su parte, incluye a Italia en su lista de países con peligro alto de contagio de la COVID-19.
Europa advierte de que se acaba el tiempo en la negociación nuclear con Irán.
Más de la mitad de casos de la variante Omicron del coronavirus en España son de transmisión comunitaria.
El gasto del conjunto de las administraciones públicas en España en apoyo a la mujer embarazada aumenta en tan solo 2 euros desde 2018.
Y en deportes, el base español Ricky Rubio alcanza los 5.000 asistencias en su carrera en la NBA.
El Consejo Interreligioso de la Diáspora de Tigray ha pedido al Papa Francisco que rece y haga lo posible para evitar en Etiopía un genocidio como el que tuvo lugar en Ruanda en 1994, tal como recoge el texto emitido por los líderes religiosos en los últimos días. La población de esta región está sometida a atrocidades inimaginables a manos del ejército etíope y sus socios de guerra.
La declaración del Consejo Interreligioso de Tigray también ha sido enviada a la Asociación de Conferencias Episcopales de África Oriental, así como a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, a la Conferencia Episcopal de Etiopía, a la Secretaría de Estado del Vaticano y a la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea. De igual modo, la misiva se ha leído públicamente en una reunión de coordinadores de justicia y paz de la región de la Asociación de Conferencias Episcopales de África Oriental.
En particular, las autoridades religiosas han pedido al Santo Padre apoyo para que la población de Tigray logre que haya una intervención que ponga en primer lugar la humanidad y la sacralidad de las vidas de las personas.
La situación en el país del Cuerno de África sigue siendo preocupante. Hay informes de enfrentamientos y masacres en varias zonas, incluso más allá de las fronteras de la región de Tigray, además de las detenciones realizadas por las fuerzas policiales del gobierno contra la etnia tigriña. Entre ellos se encuentran las 6 religiosas y los 2 diáconos católicos detenidos a principios de diciembre y que siguen en prisión.
Cambiamos de tema y nos vamos a Estados Unidos, donde el paso de los tornados sigue dejando huella y el gobierno de Joe Biden ha declarado la zona afectada por los tornados como desastre federal en el estado de Kentucky para allanar el camino y agilizar la llegada de ayudas urgentes.
Según ha señalado el gobernador del estado de Kentucky, cientos de personas siguen desaparecidas. Ha provocado ya el fallecimiento de al menos 88 personas, incluidos 6 niños. El número oficial de las autoridades es más bajo de lo que inicialmente se temía, aunque se espera que la cifra aumente a medida que los equipos de rescate sigan trabajando en la zona.
Andy Bejar afirma también que puede que pasen semanas antes de que haya un recuento de fallecidos y niveles de destrucción total. Además, ha señalado que las víctimas tienen edades comprendidas entre los 5 meses y los 86 años y se siguen buscando más de 100 personas que continúan desaparecidas.
Si bien Kentucky fue el estado más afectado en Illinois, la preocupación se centra en el almacén de Amazon que colapsó en la ciudad de Edwardsville y que ha dejado al menos 6 fallecidos tras venirse abajo la estructura del edificio de hormigón de unos 27 centímetros de espesor. Se espera que el recuento de fallecidos aumente a medida que las fuerzas de seguridad realicen labores en el terreno.
Y cambiamos de tema y aquí en España les informamos de la posible inundación en algunos tramos viarios como el tercer cinturón de Zaragoza por la crecida del Ebro que mantiene en alerta al ayuntamiento. Una vez evacuados los núcleos con más riesgos y balizadas las zonas de peligro.
La punta de esta crecida extraordinaria del Ebro se espera que llegue esta tarde con un caudal en torno a los 2.300 metros cúbicos por segundo, por debajo de los 2.448 alcanzados en la última riada de 2015. Tras presidir la reunión de coordinación de emergencias, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha recordado que hoy es el día más importante de la crecida y aunque las previsiones de caudal se han rebajado, los hace estar más optimistas. Azcón ha insistido en que hay que estar más alerta y que la ciudadanía debe saber que va a ser una crecida importante, que puede suponer riesgos y que debe alejarse de las zonas balizadas a lo largo de esta jornada y las próximas 36 horas.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy a Navarra, La Rioja y Aragón para visitar las zonas afectadas por el temporal de lluvia y supervisar los daños causados por la crecida del Ebro.
Durante su visita a las tres comunidades afectadas por el temporal de lluvia, Pedro Sánchez estará acompañado por los respectivos presidentes autonómicos, María Chivite, Concha Andreu y Javier Lambán, así como por los delegados del Gobierno de las tres comunidades. Según el programa que ha hecho público Moncloa, el presidente del Gobierno visitará primero las zonas afectadas de la localidad aragonesa de Pradilla del Ebro, a la que ha llegado en torno a la una de la tarde. El jefe del Ejecutivo anunció ayer que el Consejo de Ministros declarará esta semana como zona de emergencia, lo que se conocía habitualmente como zona catastrófica, las localidades que se han visto afectadas por las consecuencias de la borrasca Barra.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El Papa Francisco ha aprobado nuevos decretos promulgados por la Congregación para las Causas de los Santos. Uno de ellos es el referente al milagro atribuido a la intercesión de la Beata María Rivier, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Presentación de María. Nació en 1768 en Montpessat-sur-Bussonne y falleció en Bourg-Saint-Aldon en 1838.
Por otro lado, el Santo Padre también ha aprobado el decreto del milagro atribuido a la venerable María Carola Chekin, cuyo nombre de pila era Fiorina. Religiosa profesa de la congregación de San Benito Cotolengo, nació en Cittadella, en Italia, y falleció en un buque cuando viajaba de Kenia a Italia en 1925.
A su vez, el pontífice ha aprobado las virtudes heroicas de 4 siervos de Dios, entre ellos un español. Se trata del padre Andrés Garrido Perales, sacerdote profeso de la Orden de la Virgen de la Merced. Nació en 1663 en la localidad valenciana de Vallada y falleció en Játiva en 1728.
Y asimismo, el Papa ha aprobado las virtudes heroicas del padre Carlo María, de nombre de pila Gaetano Antonio Vigevano, sacerdote profeso de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, nacido en 1825 en la ciudad milanesa de Viategrasso y fallecido en 1859 en Casa Pusterlengo, en Italia.
Junto a él, el Santo Padre ha aprobado las virtudes heroicas del padre Bernardo Sartori, sacerdote profeso de los misioneros comboyanos del Corazón de Jesús, nacido en 1897 en Falce di Trevigmano, en Italia, y fallecido en 1983 en Uganda.
Y por último, también han sido aprobadas las virtudes heroicas de María Margarita de la Cruz de Jesús agonizante en el huerto de Getsemaní, cuyo nombre de pila fue Ludovica Banás, religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret. Nació en Polonia en 1896 y murió en 1966 en Novogródek, lo que hoy sería Bielorrusia.
Por otro lado, el Papa Francisco recibió ayer a los miembros del Instituto Seráfico de Asís con ocasión de los 150 años de fundación de esta institución, que promueve y desarrolla actividades de rehabilitación, psicoeducativas y sanitarias para niños y jóvenes con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales.
En su discurso, el Santo Padre invitó a los miembros del Instituto Seráfico de Asís a seguir las huellas de los santos y a que su trabajo siempre tenga la alegría de la misión. En este sentido, les aseguró que cada sonrisa de sus jóvenes será para ellos la sonrisa de Dios. Además, el sucesor de Pedro recordó la figura del fundador de esta institución, San Ludovico de Casoria, que como verdadero franciscano asimiló el mensaje de San Francisco, fundando esta obra como respuesta a su oración ante el crucificado.
En otro orden de cosas, les informamos de que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha publicado un nuevo rito litúrgico para instituir a los catequistas. El texto del ritual entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero. Para el prefecto de esta congregación, Monseñor Arthur Roche, esta es una nueva oportunidad para llegar a una visión orgánica de las distintas realidades ministeriales.
Tras instituir formalmente el Ministerio del Catequista con el motu proprio Antiquum Ministerium del pasado 10 de mayo, el Papa aprobó y publicó una edición que introduce un específico rito de institución de los catequistas. Se trata de un texto básico que será traducido y adaptado por las distintas conferencias episcopales del mundo. El rito podrá realizarse durante una misa o una celebración de la palabra de Dios y tendrá un esquema preciso basado en exhortación, invitación a la oración, texto de bendición y entrega del crucifijo.
Noticias de la Iglesia en España.
En el marco de la visita ad limina que ha comenzado el primer grupo de obispos españoles, el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, presidió ayer una Eucaristía en el altar de la tumba de San Pedro. En esta Santa Misa concelebraron los obispos de la Eclesiástica de Santiago, Oviedo, Burgos, Pamplona y Tudela, y Zaragoza, que son los que conforman esta primera delegación de prelados que hasta el sábado estarán en Roma.
En su homilía, el arzobispo de Santiago de Compostela subrayó que en estos tiempos nuevos para la Iglesia no podemos resignarnos a padecerlos pasiva o angustiadamente, sino que hemos de vivirlos, ha dicho, con la alegría de la fidelidad, liberados del miedo y de la tristeza. Asimismo, Monseñor Barrio indicó que Cristo ha querido servirse de hombre, no de ángeles, para llevar adelante su Iglesia y que necesitan también que la comunidad rece por ellos.
A su vez, el arzobispo compostelano recordó que el sentimiento de lo desconocido está generando incertidumbre ante el futuro y afectando a certezas que parecían consolidadas. Por ello, Monseñor Barrio remarcó la necesidad de volver a las raíces, alegando que el hombre desorientado necesita razones verdaderas para seguir esperando. Finalmente, el prelado ha encomendado a los obispos a la intercesión del apóstol Pedro, pidiéndole que los confirme en la fe.
Desde ayer, los obispos españoles están llevando a cabo diversas sesiones de trabajo. Durante estos días también mantendrán encuentros en las distintas congregaciones vaticanas, con celebraciones eucarísticas en cada una de las basílicas pontificias de Roma, además de la capilla del Colegio Español y en la Iglesia Rectoral de Santa María de Montserrat de los españoles. El momento central de esta visita ad limina tendrá lugar el jueves por la mañana, con la audiencia que mantendrán con el Papa Francisco en el Palacio Apostólico del Vaticano.
Por su parte, el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, ha enviado una carta desde Roma en la que se refiere a la Eucaristía que esta primera delegación de obispos españoles ha celebrado junto a la tumba de San Pedro. En su misiva, Monseñor Lemos ha destacado que ha sido un momento emocionante el saberse tan cerca del corazón físico de la Iglesia.
Entre otras cosas, el obispo de Orense comenta que en Roma, a pesar de las cautelas protocolarias a causa de la pandemia en la que nos encontramos, se respira sinodalidad y ambiente de comunión. Asimismo, Monseñor Lemos ha apuntado que por parte de los que trabajan allí ayudando al Santo Padre, han podido percibir deseos de querer y poder ayudarlos más y mejor. En este sentido, el prelado ha afirmado que uno se encuentra muy seguro cuando se acerca al corazón de la Iglesia.
Cambiamos de tema para contarles que el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española presenta hoy una guía para acompañar como iglesia a niños y jóvenes migrantes solos. El acto tendrá lugar a partir de las 6 de la tarde en la sala Sedes Sapiense del edificio para las editoriales y publicaciones de la Conferencia Episcopal Española. Además, podrá seguirse telemáticamente.
Este evento contará con la intervención de Monseñor José Cobo, obispo auxiliar de Madrid y responsable del Departamento de Migraciones. También participarán los autores de la guía, el Grupo Asesor de Menores del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. Esta guía quiere ser una respuesta en la medida de lo posible a las inquietudes que llegan desde las delegaciones y secretariados diocesanos de migraciones sobre cómo actuar ante situaciones que se están encontrando en sus entornos.
Y les contamos también que el canal católico de televisión EWTN España y el canal de televisión en abierto La 8 Mediterráneo han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá a los espectadores españoles, especialmente de la Comunidad Valenciana, una ampliación de la oferta televisiva en nuestro país.
Según este acuerdo, La 8 Mediterráneo recibirá los derechos para emitir todos los contenidos del canal católico EWTN España. Fundado por la Madre Angélica y creado para la evangelización, el canal católico EWTN está presente en más de 140 países y llega diariamente a más de 300 millones de hogares. En España comenzó su andadura el 8 de diciembre del año pasado. Con el acuerdo firmado, La 8 Mediterráneo seleccionará los contenidos de EWTN España y los emitirá incluyéndolos en su programación habitual. De este modo, el canal católico podrá ofrecer en abierto sus contenidos a suscriptores residenciales, incluidos establecimientos colectivos, entre ellos los hospitales.
Información internacional.
Alemania, Francia y el Reino Unido han señalado su frustración ante la actitud de Irán en la negociación para reactivar el acuerdo que en 2015 bloqueó que pudiera fabricarse armas atómicas y han advertido de que el tiempo se agota ante los avances del programa nuclear iraní.
Los tres países que el pasado día 29 retomaron los contactos junto a Rusia y China con Irán han señalado que tras muchas horas de trabajo en la que todas las delegaciones han presionado a Irán para que sea razonable, aún no ha sido posible iniciar negociaciones reales.
Y continuamos hablándoles de armamento nuclear para informarles que la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, ha abogado por alcanzar nuevos acuerdos internacionales de manera rápida para reducir el número de armas nucleares.
La conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación que se celebrará en enero en la ciudad de Nueva York dará seguimiento a los esfuerzos y medidas planteadas por los participantes de la cumbre en Estocolmo, donde la ministra alemana participa hoy en una conferencia sobre el desarme nuclear.
Estados Unidos, por su parte, se ha retirado de varios acuerdos de desarme y ha acusado a Rusia de no respetar las normas. Entre ellos se encuentra el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio sobre la prohibición de las armas nucleares terrestres de medio alcance.
El único acuerdo importante de control de armas que queda entre Estados Unidos y Rusia es el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas New START. Este limita los arsenales de ambos países a 800 sistemas de lanzamiento y 1.550 cabezas nucleares desplegables, respectivamente.
Cambiamos de tema y les hablamos ahora de COVID para contarles que las autoridades sanitarias de Estados Unidos han colocado a Italia, Groenlandia y Mauricio en la lista de destinos de alto riesgo a la hora de realizar viajes debido a la situación del coronavirus en dichos territorios.
En su actualización, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidenses han incluido a estas naciones en el nivel 4, COVID-19 muy alto. El principal criterio que siguen estos centros de control para incluir a países en esta categoría es que se superen los 500 casos positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 28 días. Así pues, Italia se suma a la lista en la que ya está Francia, que fue incluida en el nivel 4 la pasada semana. Estos cuatro países citados se encuentran en la categoría de riesgo muy alto, junto con otros como Barbados, Belice, Islas Caimán, Jordania, Seychelles o Turquía.
Por su parte, las autoridades de Marruecos han anunciado que permitirán de forma excepcional los vuelos de pasajeros desde Portugal, Turquía y Emiratos Árabes Unidos para permitir el regreso de ciudadanos marroquíes tras su decisión de suspender las conexiones aéreas a causa de la variante Omicron del coronavirus.
El Comité Frente a la Pandemia ha resaltado que estos vuelos tendrán lugar a partir de mañana y afectarán únicamente a ciudadanos marroquíes residentes en el país que abandonaron recientemente el territorio de Marruecos. Así, el organismo ha destacado que cada pasajero deberá presentar una PCR negativa realizada 48 horas antes. Deberá estar confinado 7 días en un hotel. Se someterán a PCR cada 48 horas desde su llegada y, en caso de dar positivo, pasará a disposición de las autoridades sanitarias.
Cambiamos de tema. Y les contamos que los países de la Unión Europea han adoptado sanciones contra la compañía paramilitar rusa Grupo Wagner por su actividad en conflictos bélicos, así como contra 8 personas vinculadas al grupo.
Los 27 sancionan al grupo paramilitar ruso vinculado al Kremlin y que resultó clave en los conflictos de Libia y Ucrania. Actualmente tiene una presencia creciente en África, donde cuenta con influencia en República Centroafricana y aspira a extenderse por la región de Sahel.
La Unión Europea justifica las medidas en las violaciones de derechos humanos cometidas en los conflictos en los que ha operado, incluyendo torturas y ejecuciones extrajudiciales. Además, denuncian actividades de desestabilización en países como Libia, Siria, Ucrania y la citada República Centroafricana, y señala la intimidación de civiles, la propagación de la violencia y el saqueo de recursos naturales como prácticas habituales del grupo paramilitar.
El anuncio de estas sanciones coincide con el aumento de la tensión con Rusia. Estaría preparándose para invadir Ucrania, según fuentes americanas. Además, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha advertido de que es muy importante que Rusia entienda que un ataque a Ucrania tendrá un coste económico muy elevado.
Y finalizamos este bloque informativo contándoles que la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado que el régimen talibán, que recuperó el poder en Afganistán hace 4 meses tras 20 años de conflicto, ha ejecutado al menos a 72 personas ligadas al anterior gobierno y a sus fuerzas de seguridad, pese a la amnistía general que se prometió.
La alta comisionada adjunta de la Oficina de Naciones Unidas, Nada al-Nassif, ha señalado que entre agosto y noviembre se han recibido denuncias fiables de más de 100 asesinatos de antiguos miembros de las fuerzas de seguridad y personas asociadas con el gobierno anterior, y al menos 72 de ellas pueden atribuirse a los talibanes.
Información nacional.
España tiene confirmados hasta el momento 36 casos de la variante Omicron del virus de la COVID-19, de los que 17 son viajeros procedentes de Sudáfrica o sus contactos estrechos y 19 de transmisión comunitaria, mientras se ha registrado 2 infectados en otros países en viajeros procedentes de nuestro país.
Así consta en la actualización de la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 en España, correspondiente a esta semana y publicada por el Ministerio de Sanidad, que hace un repaso por las novedades de esta nueva variante. Los hallazgos de Sanidad coinciden con lo que está ocurriendo en toda Europa, un aumento de la transmisión comunitaria. De hecho, según un análisis preliminar de los casos iniciales de Omicron notificados al Sistema Europeo de Vigilancia, los casos importados o relacionados con viajes representan el 13%, mientras que el 70% se han infectado localmente.
En otro orden de cosas, la Fundación Red Madre ha presentado la 5ª edición del informe Mapa de la Maternidad, que analiza las ayudas públicas a la maternidad y, en concreto, a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad. Las cifras de 2020 muestran que las ayudas no llegan a los 8 euros por mujer embarazada de media, y esta cantidad solo ha aumentado en 2 euros desde 2018.
Este informe también muestra que aquellos países europeos que destinan mayor porcentaje del Producto Interior Bruto a la familia que España, donde es del 1,3%, y que la media europea del 2,2%, cuentan con programas de apoyo a la maternidad y tienen cifras de aborto inferiores a las de nuestro país. La Fundación Red Madre denuncia que solo 8 comunidades autónomas ayudan a la mujer embarazada con dificultades. Desde 2018, año del último informe mapa de la maternidad, Andalucía ha sido la única que se ha sumado a la lista de comunidades que prestan apoyo a estas mujeres. Solo esta región y Galicia superan el 1 millón de euros en apoyo a la mujer embarazada con dificultades.
En total, la inversión destinada en 2020 por el conjunto de las administraciones públicas en apoyo a la mujer embarazada con dificultades fue de 3.392.000 euros, mientras que las ayudas para abortar fueron de 32.218.000 euros.
La presidenta de la Fundación Red Madre, María Torrego, ha recordado que 8 de cada 10 mujeres embarazadas con dificultades que acuden a la organización siguen adelante con su embarazo, lo que significa, según destaca, que cuando una mujer recibe apoyo decide ser madre. Torrego explica que si además del compromiso de las ONGs como Red Madre, la mujer embarazada contara con implicación y apoyo de toda la sociedad y de las administraciones públicas, el 100% de las que necesitan apoyo ante un embarazo imprevisto con dificultades optarían por su maternidad.
El precio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado para mañana miércoles en 291,73 euros el megavatio por hora, el más alto de la historia tras encadenar 6 días de subida.
Según los datos definitivos publicados por el operador del mercado ibérico de la electricidad, el precio de récord de mañana es 1,3% superior al fijado para hoy, así como un 1,1% más alto que el anterior máximo registrado el pasado 7 de octubre. Cuando fue de 288,53 euros por megavatio hora. Tras este aumento, la luz se negociará mañana un 168% más caro que hace tan solo una semana y casi quintuplicará el precio que marcó el mercado mayorista durante el segundo miércoles de diciembre del año pasado. Con esta nueva subida y a falta de 2 semanas para que acabe el año, cada vez se pone más complicado que el gobierno cumpla su promesa de que a finales de 2021 los españoles paguen el mismo recibo de la luz que en 2018, el mes más caro de la historia por aquel entonces.
Cambiamos de asunto para informarles que los ministros de Pesca de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo sobre las posibilidades de pesca para la flota comunitaria de 2022, que incluye un recorte del 8% en las capturas de merluza sur en el caladero de España.
El acuerdo recoge un recorte del 8% en las capturas de merluza sur en el Cantábrico y entre Finisterre y el Golfo de Cádiz, lo que supone el tercer año de disminución de la pesca, aunque una mejora con respecto a la reducción de que proponía la Comisión Europea del 18,5%. Otras especies de interés para la flota española en el Atlántico, como el lenguado de caladero nacional, sufrirá también una disminución del 5%, mientras que la cuota para el abadejo se mantiene con respecto el año pasado.
Cambiamos de asunto y les contamos que la deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en el tercer trimestre hasta el máximo histórico de 1.432.000 millones de euros, situándose en el 122,1% del PIB, por lo que aumentó en términos relativos un 0,5% respecto al trimestre anterior, según los datos publicados hoy por el Banco de España.
En tasa interanual se incrementó un 9,5% respecto al mismo trimestre del año pasado, con 124.000 millones más como consecuencia de la crisis de la COVID-19, que ha elevado los gastos para financiar las medidas de apoyo aprobadas. Eso sí, la deuda ha ido moderando a lo largo de este año su peso en el Producto Interior Bruto. En concreto, la ratio de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto se situó en el 122,1% en el tercer trimestre, lo que supone 7 décimas menos que el segundo trimestre. El Ministerio de Asuntos Económicos asegura que, a pesar de este nuevo récord y de haber superado el 122% del PIB, la deuda pública cerrará el año en el 119,5%, el objetivo oficial del Ejecutivo.
Cambiamos de asunto y les informamos de las pérdidas estimadas en el sector del comercio al por menor que produciría la huelga de los transportistas en los días de Navidad. Asciende a 3.600 millones de euros, según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
Esta patronal opina que la situación pondría en peligro el 20% de la facturación anual de cientos de miles de pequeños establecimientos comerciales que se realiza casi exclusivamente en los 3 días más importantes de la Navidad, Nochebuena, Nochevieja y Reyes, suponiendo unos 3.000 euros de facturación al día. Según sus datos, en España desarrollan su actividad en el comercio al por menor unos 600.000 comercios y añade que la media de facturación de un pequeño comercio es de 120.000 euros anuales.
La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, cree que hay margen para desactivar la huelga de transportistas por carretera anunciada del 20 al 22 de diciembre en demanda de mejores condiciones de trabajo.
En un acto en Madrid, Isabel Pardo de Vera ha confiado en que la reunión que celebrarán esta tarde con el Comité Nacional del Transporte por Carretera dejarán atrás los roces y se producirá un acercamiento de posiciones que permita desconvocar el paro patronal porque, a su juicio, la sociedad necesita saber qué va a pasar.
Y terminamos el bloque informativo informándoles que la señal de tremor en el volcán de La Palma, en Canarias, ha desaparecido desde las 9 de ayer por la noche, lo que no implica una finalización de la erupción, según ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias, Invocan.
El tremor, un indicador del movimiento de la lava bajo la superficie, ya ha cesado en otras ocasiones, pero luego ha sido seguido por un nuevo intervalo de actividad. En este caso, se trata del intervalo más largo sin tremor desde el comienzo de la erupción, el 19 de septiembre pasado.
Información deportiva.
Comenzamos hoy desde Estados Unidos con la NBA de baloncesto y uno de nuestros jugadores más competitivos, Ricky Rubio. Nos lo cuenta todo nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. El base catalán de los Cleveland Cavaliers ha llegado a las 5.000 asistencias en su carrera en la NBA. Es el undécimo jugador en activo en lograrlo y se suma al extremeño José Manuel Calderón como el segundo español. Ricky Rubio alcanzó dicho registro ayer durante el partido que su equipo disputaba ante Miami Heat con victoria para Cleveland por 105-94. En este enfrentamiento, el base del Masnou anotó 7 puntos, cogió 3 rebotes y dio 7 asistencias. De momento, Cleveland es cuarto en la conferencia este. Por otro lado, en Skeleton, el español Ander Mirambell ha dado un paso de gigante en sus aspiraciones para acudir a sus cuartos Juegos Olímpicos de invierno tras imponerse en la primera de las pruebas en la triple cita de la Copa América, que se está celebrando en Lake Placid, en Estados Unidos. Esta victoria le metería provisionalmente entre los 7 mejores países que están luchando por una plaza olímpica. Mirambell ha ganado esta competición en 2 ocasiones. Y ya por último, los Juegos Olímpicos de París 2024 celebrarán su ceremonia de inauguración en el río Sena. El acto será gratuito para cientos de miles de espectadores y se desarrollará en el corazón de la ciudad. El presidente del comité organizador, Tony Estanguet, firmó ayer el protocolo que autoriza a que por primera vez en la historia la ceremonia inaugural no se celebre en el Estadio Olímpico. En lugar de desfilar por la pista, los deportistas recorrerán las aguas del Sena en 160 barcos. Pues así, desde la Ciudad de la Luz nos despedimos en este martes 14 de diciembre. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Nos trasladamos ahora hasta las Islas Baleares, cuyo gobierno exigirá a los sanitarios el certificado COVID o 3 pruebas PCR para los no vacunados cada semana. Nos amplía esta información nuestro corresponsal Pedro García. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, en el nombre del señor. El portavoz del gobierno balear, Iago Negreola, ha avanzado que el Ejecutivo Autonómico exigirá a los trabajadores sanitarios el certificado COVID de vacunación y quienes no estén vacunados de los centros de Baleares deberán hacerse 3 pruebas diagnósticas de COVID cada semana, 2 de las cuales deben ser tipo PCR. En rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno, el también consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo ha explicado que a propuesta de la Consejería de Salud y Consumo, el Ejecutivo Balear ha aprobado que el personal sanitario de los centros públicos y privados de nueva incorporación o que vuelvan al trabajo después de un periodo de permiso o vacaciones, independientemente de su estado de vacunación, se deberá hacer una prueba diagnóstica de coronavirus obligatoria. En este Consejo de Gobierno también se ha aprobado otra medida para las islas que se encuentren en nivel 1 o superior de alerta sanitaria. En este caso se deberá pedir el certificado COVID digital en los bares y cafeterías con una ocupación superior a las 50 personas. En otro orden de cosas, el Servicio de Salud habilitará hoy martes a partir de las 15 horas el sistema de autocita BitCita para iniciar a partir de mañana, en horario de tarde, la vacunación contra el coronavirus de unos 83.000 niños de entre 9 y 11 años. La consejera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, y la directora asistencial del Servicio de Salud, Eugenia Carandel, han explicado en rueda de prensa el proceso de vacunación pediátrica contra la COVID, que arranca con la llegada de las 36.000 primeras dosis. El horario de administración de las vacunas será por las tardes para acoplarse y respetar los horarios lectivos. Al mismo tiempo y con independencia de la edad, comenzará la vacunación de niños enfermos muy graves.
Y les hablamos de la jueza que descarta un delito de detención ilegal en el caso de los estudiantes encerrados en el hotel COVID. Cuéntanos, Pedro.
La jueza al frente del juzgado de instrucción número 12 de Palma ha archivado esta mañana las denuncias de 10 padres contra la directora general de Salud Pública, María Antonia Font, por el confinamiento forzoso de estudiantes por el macrobrote de COVID vinculado a los viajes de estudios. La resolución se basa en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, que avaló este confinamiento y sostiene que en el ámbito penal tampoco concurren indicios de detención ilegal y de prevaricación administrativa. El confinamiento en el Hotel Palma Beiber fue ordenado el 27 de junio ante la asistencia del macrobrote de COVID. Esta decisión fue revocada más tarde por una juez de lo contencioso y a partir de ahí se produjeron las denuncias de los padres contra María Antonia Font. Los jóvenes regresaron a la península, pero más tarde el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares aceptó el recurso del gobierno balear y consideró justificados los confinamientos. La historia no está cerrada en el ámbito contencioso porque la Fiscalía mantiene recurrido el asunto en el Supremo, donde aún sostiene que el encierro fue desproporcionado. Y cambiando de tercio, las 5 pérgolas que soportarán la nueva instalación fotovoltaica del parking de Sesviñas, el primero de estas características que se construye en Mahón, ya están instaladas. Las obras para hacer realidad este proyecto, que permitirá generar al año 315.000 kilovatios hora, el consumo equivalente a 90 familias, avanzan a buen ritmo. El coste de la actuación es de 524.000 euros. El proyecto incluye, además de las placas solares, puntos de recarga para vehículos eléctricos, un modelo que se exportará a otros aparcamientos públicos. Y en Ibiza, el Consejo de Ibiza contará el próximo año con un presupuesto de 112 millones de euros, que supone un incremento de 9,9 millones, un 9,79% con respecto a las cuentas de 2021. El presidente del Consejo, Vicens Marí, presentó las cuentas de 2022 en rueda de prensa junto al consejero de Hacienda, Salvador Losa, y el vicepresidente, Javier Torres. Marí destacó que son unas cuentas que buscan garantizar la recuperación económica y social de Ibiza y que podrían sumar hasta 50 millones de euros más con las partidas que tienen que llegar de los fondos Next Generation y la incorporación del remanente de 2021. Y la noticia para recordar, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha anunciado que la próxima semana hará llegar al conjunto de ministerios el texto de la Ley de Diversidad Familiar para su aprobación en el Consejo de Ministros a comienzos de 2022. Y ha avanzado que la ley incluirá una renta universal por crianza de hasta 125 euros y considerará como familias numerosas a las monomarentales y las monoparentales. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Muchas gracias, Pedro. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con cielos poco nubosos, sin descartar alguna llovizna en el Estrecho y en Canarias, en las islas más occidentales. Las temperaturas serán más bajas por la mañana y más suaves en las horas centrales del día. Y mañana miércoles seguiremos con cielos despejados en gran parte de la península, sin descartar algunas precipitaciones en Canarias y nieblas matinales en puntos del centro. En cuanto a las temperaturas, seguiremos sin grandes cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Javier Pérez y en los micrófonos Cristina Abad y Natalia Otero. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.